Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra del Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hoy día tenemos a Daniel Díaz, nuestro panelista estable. Hola, Daniel.
Hola, hola. ¿Cómo están?
Y Valentina está en el norte, en terreno, y Rodrigo nos abandonó por 2 semanas porque está embarcado en el crucero geológico CIMAR 25 en el Estrecho de Magallanes. Así que saludos para Rodrigo cuando tenga señal, donde sea que esté en el estrecho. Y está con nosotros Fernando Poblete, también académico del departamento. Hola, Fernando, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como siempre, sus preguntas al WhatsApp, más 569-3771-4538. Hoy día el tema es geoparques. ¿Qué es un geoparque? ¿Por qué no un parque nacional? ¿Qué hay? ¿Cómo están? ¿Dónde están? Más tarde vendrá Camilo Vergara de Geoparque Cajón del Maipo a explicarnos todas esas cosas y a conversar con nosotros. Para partir, estamos un poquito tristes en la comunidad geológica por la partida del profesor Ricardo Tile. El profesor falleció el día de ayer y nosotros ya hablamos un poco de su vida y su obra en la formación de todos los geólogos la semana pasada, y hoy día queremos mandarle un abrazo a su familia y a sus amigos.
Bueno, también queríamos decir que los restos serán o están siendo velados en la dependencia de la 7ª Compañía de Bomberos, ubicada en Avenida Manuel Antonio Mata, número 4707, esquina Lira. A las 19:30 horas de mañana, jueves 17 de octubre de 2019, se llevará a cabo una misa en su recuerdo. También queríamos decir que gran parte de su vida, ¿no es cierto?, don Ricardo Tile la dedicó al conocimiento y enseñanza de la geología. Fue un formador de gran parte de los geólogos de este país. Y en los años 60 aparecieron sus primeros, ¿no es cierto?, estudios en el país.
Yo creo que en las generaciones como de geólogos de 30, 40 años, es un profesor así como clásico de geología general, de cursos de formación inicial. A mí también me hizo curso ese ramo, geología general, yo también lo hice con él. Y yo creo que a todos nos llamó la atención en su momento como la vitalidad que tenía, porque era una persona, cuando yo hice ese ramo, él debe haber estado bordeando los 60 años y subía los cerros mucho más rápido que cualquiera de nosotros, que tenemos 20. Era una persona muy vital, con mucha energía y muy activa, muy entretenida, muy conversadora, muy risueño, una persona muy alegre. También fue bombero. Yo hace poco leí una reseña que se hizo en la página de bomberos de Chile hoy día. Él lleva 60 años de actividad en bomberos. O sea, una persona que además de todo lo que hacía, compatibilizaba esto con este servicio. Así que un saludo súper cariñoso y afectuoso a su familia y a toda la gente que convivió con él hasta sus últimos momentos.
Desde el Departamento de Geología, de toda la comunidad y todos los geólogos, geofísicos y todos aquellos que fueron estudiantes y aprendieron con él, les damos las gracias por su tiempo y su dedicación a la formación en Ciencias de la Tierra, y esperamos que su memoria sea eterna.
Así que este programa para él, ¿cierto? En su memoria.
Por supuesto. Gracias.
Vamos con la noticia, ¿o no?
Vamos. ¿Sí? Primero, cuéntame, Daniel, ¿qué pasa con los glaciares?
Ya, mira, salió hace un par de días, yo vi esta noticia el lunes en ¿Qué pasa? Sobre un estudio que se había lanzado hace poquito, durante los últimos días, que hizo personal de la DGA, de la Dirección General de Aguas de Chile, junto con el académico Francisco Ferrando, de Geografía de la Universidad de Chile, donde hicieron un catastro de la superficie de glaciares en Chile, ¿ya? Y ellos se dieron cuenta que durante los últimos años la superficie de glaciares en Chile bajó a 21.647 kilómetros cuadrados. O sea, en el fondo, si uno ve desde arriba, ¿no es cierto?, cuál es la superficie cubierta por glaciares en Chile, esta descendió. Y descendió un 8% con respecto a la medición anterior. ¿Ya? Entonces, hay toda una estadística detrás de cuántos glaciares hay en Chile y dónde están. Se hace un estudio de ese tipo que se muestra en esta noticia. Y lo interesante o lo importante es ver que esto ha disminuido harto, ¿ya? En un lapso de tiempo que es de unos pocos años, en verdad. Si bien uno puede ver en infografías que están asociadas a esta noticia que la cantidad de glaciares ha aumentado, esto es porque en el fondo se han roto glaciares, ¿no? O sea, como en el fondo se han ido separando partes de glaciares de otros más grandes. Entonces la cantidad de glaciares así como unitarios aumenta, pero la superficie total disminuye, y eso es porque al final se van rompiendo.
¿Qué es un glaciar exactamente?
Un glaciar, de acuerdo a una definición que tengo por acá, es una masa de hielo acumulada en zonas cordilleranas por encima del límite de las nieves perpetuas y cuya parte inferior se desliza muy lentamente como si fuese un río de hielo.
Eso, entonces, como un río de hielo muy arriba en las montañas.
Claro, sí, sobre las nieves, digamos.
¿Y eso tiene agua dulce?
Claro, son, en el fondo corresponden como al 70% de las reservas de agua dulce del mundo, ¿ya? En los glaciares. Entonces es súper importante ver cómo evolucionan, bueno, acá en Chile en particular, que es el caso de esta noticia, pero en el mundo también, porque son las reservas que tenemos de agua dulce. Y si no están más, o las vamos perdiendo, vamos a quedarnos con mucho menos agua dulce disponible para vivir.
¿Y por qué se derriten o no se derriten? ¿Eso tiene que ver con clima, con acción humana?
Sí, bueno, hay un efecto climático que tiene que ver con todo lo que hemos conversado durante todos los programas, yo creo, en este ciclo. Pero y al final hay toda una dinámica de cómo se crea un glaciar y cómo se deshace un glaciar. Al final los glaciares se forman por precipitaciones de alta cordillera, ¿no es cierto?, que se van acumulando, luego hay procesos como de compactación, y finalmente por cuestiones climáticas, por ejemplo, por un aumento de la temperatura a nivel global, o en particular en estas zonas donde están los glaciares, se pueden ir partiendo, se pueden ir resquebrajando de a poquito y empieza a fluir, a haber fluidos entre medio y empiezan a separarse, romperse y deshacerse finalmente. Entonces tiene que ver con el fenómeno climático que estamos viviendo y también con la dinámica particular de cada glaciar, que es distinta.
Mira.
Así que en resumen, lamentablemente tenemos menos glaciares o superficie glaciar en Chile que hace unos pocos años atrás.
¿Y hay algún glaciar que como la gente pueda ir a ver o que sea como famosillo aquí cerca?
Sí, por ejemplo en la región metropolitana hay varios. Tal vez podemos conversarlo después con Cristóbal porque en el Cajón del Maipo hay algunos, digamos, se pueden, sí. Están en la cordillera, en las cuencas de los ríos Aconcagua, Maipo y Rapel. Hay aproximadamente 1300 glaciares. Ya. Y ahí hay algunos a los que se puede acceder, de hecho.
Mire, para los días que vienen, que hoy día no es porque el día está feo, así como ayer, la semana pasada nos moríamos del calor, ahora se supone que tenemos frío. Sí. O sea, no se supone, tenemos frío, se supone que va a llover, pero no sé.
¿Hay algún glaciar que esté avanzando en estos momentos?
Que esté avanzando, eso no lo sé. Yo creo que lo que aparecía en esta noticia, en verdad, es que uno puede ver que los glaciares, claro, cambian un poco su dinámica y en la parte como más frontal, que es donde se van deshaciendo en general, la parte de más fácil acceso para las personas, uno ve que de repente se empiezan a formar como masas de hielo un poquito separadas y podría dar la impresión a lo mejor de que están creciendo, pero en el fondo parece que en el general de los casos se disminuye como el volumen total y la superficie visible, entonces no hay alguno que esté creciendo aparentemente, ¿ya? Pese a que esta noticia es súper general y habla como del conjunto de glaciares, tal vez hay alguno que esté mejor que otro, no lo sé.
Vamos a investigar después. Cuando digo vamos, tengo a Daniel y después nos contamos.
Ya, ok.
Fernando, cuéntame.
Sí, aquí hay una noticia que habla sobre un estudio dirigido por S. y Rosenthal que arroja dudas sobre la hipótesis del enfriamiento en el neógeno. ¿Qué es lo que es el enfriamiento?
¿Enfriamiento, perdona,
en el neógeno? El enfriamiento climático en el neógeno. Una
neógeno.
Época de la Tierra, de la historia de la
Más
Tierra.
Más o menos, ¿cuánto?
23 millones de años hasta la actualidad.
Una amplia época.
¿Qué es lo que pasa con esto? O sea, en el fondo la Tierra se está enfriando de hace un montón de tiempo, hace aproximadamente 34 millones de años, que es la transición Eoceno-Oligoceno, otra época de la Tierra, ¿no es cierto? La Tierra se empieza a enfriar paulatinamente, pero hay un momento en esa época, los 34 millones de años, que se empiezan a congelar los casquetes en la Antártica. Antes la Antártica tenía vida, habían árboles araucarias o tipos de araucarias en la Antártica, ¿no es cierto? Y de un momento a otro se empiezan a congelar y es lo que nosotros conocemos ahora, un continente congelado. Pero hace antes no era así. Entonces, entender qué es lo que había pasado o cuáles son los mecanismos que hacen que la Tierra se empiece a enfriar nos puede ayudar también a entender qué es lo que va a pasar en el futuro de la Tierra, en el futuro más reciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las causas de esto? No son exactamente, no están bien determinadas, y una de las posibles causas es la meteorización de las rocas, que es lo que es la meteorización que habíamos hablado, ¿no es cierto? La meteorización es la fragmentación física.
La
meteorización.
Ok.
Que no tiene que ver con meteoritos.
No es que una roca salga de ¿cómo se llama?
Exacto. No es un meteorito que cayó a la Tierra y... No.
Ni que de una montaña se empiecen a explotar y salgan meteoritos.
No. La meteorización es simplemente la fragmentación física o desintegración, ¿no es cierto?, de la roca, o producto también de la alteración química, descomposición.
O sea que se muele.
Se parte, exacto.
Ok.
En pedacitos. Ese proceso hace que disminuya el CO2 en la atmósfera. Entonces puede hacer que se enfríe la Tierra.
Ya, aquí,
otro
paréntesis. ¿Cómo se puede enfriar la Tierra en una época de calentamiento global?
Es que justamente ese es el... Esto es hace 34 millones de años. No estamos hablando de ahora, estamos hablando de hace 34. Hay que pensar, en geología siempre importante, tenemos que pensar que todo se mueve y todo va cambiando.
Además, entre paréntesis, estas épocas así como de cambios climáticos, nosotros ahora, claro, estamos acostumbrados a hablar de lo que pasa ahora, ¿no es cierto? El calentamiento, ¿no es cierto? Un fenómeno de cambio climático que se traduce en calentamiento en general, en muchas partes, pero la Tierra ha tenido un montón de ciclos climáticos, hartos, de calentamiento, de enfriamiento, de calentamiento incluso mayor que el que podemos vivir ahora, un enfriamiento súper dramático, y este es uno de ellos, el que menciona el Fernando.
Exacto, entonces se empieza a enfriar la Tierra. Y la idea es por qué se empieza a enfriar. Y una de estas razones es que antes no había Himalaya. También hay que pensar eso. Los Himalayas no existían. Antes no había un Everest de 8.000 metros. Antes el Everest estaba...
En un plano. O por ejemplo, no puede ser un valle. No sé.
Y después se empieza a alzar. Entonces cuando se alza el Everest, ¿qué es lo que estás haciendo cuando tú elevas la roca? Al elevar la roca, tú empiezas o fomentas la meteorización, fomentas el consumo de CO2 atmosférico, por lo tanto disminuye la temperatura. Esa es la teoría. Otras teorías también, ¿no es cierto?, son cuando conectan los océanos. Antes, por ejemplo, el océano Atlántico estaba separado del océano Pacífico y no había una corriente circumpolar. Una corriente circumpolar, la corriente antártica, es una corriente que rodea la Antártica.
Espérate, ¿cómo puede ser? Me perdiste en... ¿Cómo sale un Everest de la Asia? ¿Eso porque India, las placas...?
India estaba en el hemisferio sur y hace aproximadamente 114 millones de años...
Era como un continente aparte, ¿no?
India,
exacto,
sí, ok.
India, y empieza a subir. Y colisiona con Asia, choca con Asia.
Ok.
Y ese
se pega hacia la fuerza.
A la fuerza. Ese choque es más o menos a los 50 millones de años. Bueno, hay varias teorías, pero 50 millones de años y ese choque que hace que se empiecen a alzar los Himalayas.
En ese caso es súper así como de libro esa teoría, digamos, o lo que pasa en ese caso, porque uno, por ejemplo, está acostumbrado a hablar en Chile de subducción, ¿no es cierto? Que es el fenómeno donde una placa que es oceánica, como la de Nazca, pasa por debajo de la de Sudamérica, que es una placa continental, por una cuestión de densidades. Entonces la placa de Nazca es más densa, así que pasa por debajo de la otra, es más pesada. En el caso de Himalaya con Eurasia, chocan y ninguna pasa realmente bajo otra porque tiene una densidad súper similar. Entonces se empieza a formar como, imagínate chocar dos como masas de plasticina, se empieza a formar como una cosa gigante al medio, como un que crece y forma un alto topográfico impresionante, que es lo que vemos ahora.
Entonces, este crecimiento que favorece la meteorización, ¿no es cierto?, la desintegración de las rocas, que se creía que podía haber formado o empezado este ciclo de enfriamiento de la Tierra. Sin embargo, este estudio dice que no, que eso no es así. O sea, sugiere que no, en realidad, que eso no es así. Y justamente lo ven...
Que no es así el enfriamiento de la Tierra, no la formación del Himalaya.
No, claro. En el fondo, que no hay una relación entre la meteorización de las rocas de los Himalayas con el enfriamiento global de la Tierra. Es un poco
la conclusión del estudio,
claro. A partir de estudios de conchas de fondos oceánicos.
Ah, mira, voy a empezar a mirar los Himalayas ahora donde está en el borde. Me dejaron con la curiosidad.
No, sí.
Pero antes de eso vamos a ir a la canción. Como dijo el Pato, hoy día hay que sacar la chaqueta de cuero para los temas musicales del día de hoy. Y vamos a empezar con Steppenwolf, Born to be Wild.
Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling.
exploding to space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die.
Estamos de vuelta acá en Rock Adictos con Daniel y con Fernando, echando de menos a Valentina y a Rodrigo. Rodrigo, que mande fotos del Estrecho Magallanes. Hoy saludo a la gente de Magallanes y de Punta Arenas. Ayer estuvimos allá con el Zarpe del Cabo de Hornos y todos fueron muy agradables y muy simpáticos, especialmente la gente del CONA, del CHOA y de la Armada de Chile. Como siempre, si algo no les queda claro, algo quieren agregar o quieren preguntar, el WhatsApp es el más 569-3771-4538 o nos dejan un comentario en la transmisión del Facebook. ¿Quién me va a contar algo más? Porque todavía estoy alucinando con esto del Everest, que aparece de la nada.
Yo te puedo contar otra cosa.
Espérate,
otra cosa,
espérate. Volviendo al... ¿Cuántos años se demoró entre que no había nada y había un Everest?
Ahí es difícil de ver cuándo se empieza a alzar exactamente. Hay varias teorías, pero a los 40 millones de años ya había un proto-Everest más o menos bien formado, de acuerdo a algunos estudios.
No, pero ¿cuánto se demoró ya? Y entre que empieza hasta que sale.
Desde la colisión, 50 millones de años hasta ahora.
Lo que pasa es que ese proceso aún no termina.
Está todavía, claro.
Sí, ¡sube!
O sea, está interactuando esas placas.
Siguen entonces... colisionando ambas.
O sea, ¿el Everest sigue creciendo?
Siguen chocando.
Siguen chocando, pero al final hay un proceso chocando, también, como decía Fernando antes, de meteorización y entonces de erosión, por ejemplo, de la parte superior de estos altos topográficos. Pese a que pueden ir subiendo por la tectónica, pueden ir erosionándose también. Entonces, no sé si sube finalmente o no. ¿Viste?
O sea, el que hoy día es la cumbre más alta en 10 millones de años, ¿puede no serlo?
Por ejemplo.
Sí, podría ser.
Se podría erosionar. Pues tú puedes sacar material de la cordillera en la parte alta.
Hay que seguir el registro, chiquillos, entonces que les gusta escalar. Aquí el saludo para las escaladoras como mi amiga Alejandra.
A lo mejor si uno sube un cerro abajo ahora puede transformarse en un récord. Puede
ser. Por ejemplo,
hay que millones de años.
Voy a subir el Santa Lucía de mañana.
Tiene que aprender a sobrevivir 15 millones de años para poder mantener su récord.
Claro.
Ya, Daniel, la siguiente
ya,
noticia.
La otra que encontramos que es entretenida es una sobre los polos magnéticos de la Tierra. Estamos hablando de los polos magnéticos de la Tierra, no los polos geográficos. Y resulta que los
polos... Aquí es la parte donde tú me explicas qué son los polos magnéticos de la Tierra.
Los polos magnéticos de la Tierra, o sea, si uno piensa en la Tierra, tiene un campo magnético, la Tierra, ¿no? Un campo magnético que tiene dos polos, uno norte y uno sur, uno positivo y uno negativo, si quieres verlo así.
¿Que estarían geográficamente cerca del Polo Norte, sí, y del Polo Sur?
Sí, okay. O sea, por una cuestión de nomenclatura nomás, se le llama Polo Norte Magnético al que está cerca del Polo Norte y Polo Sur Magnético al que está cerca del Polo Sur. Para evitar confusiones, digamos. Pero resulta que esto no siempre ha sido así y la Tierra, hay registros geológicos que describen estos procesos de inversiones magnéticas. Han habido muchísimos episodios en la Tierra donde el Polo Norte Magnético se ha ido al Polo Sur geográfico, ¿no es cierto? Y el polo sur magnético quedando en el norte. En el fondo se ha invertido completamente el dipolo magnético. Y eso no ha pasado una vez, ha pasado muchísimas veces. Entonces hay una investigación de un científico francés, me parece que es el Yves Gayet, que es el autor principal de esta publicación, que salió hace poquito en una revista científica, así como bien, bien buena, de geofísica, donde menciona que hace más o menos 500 millones de años, en el Cámbrico, hubo episodios que duraron más o menos un millón de años, donde el campo magnético se invirtió 26 veces o más. O sea, hubo de orden de 26 inversiones magnéticas de polaridad en un lapso de tiempo que no es tan largo, que es un millón de años. Y eso es algo que es muchísimo más que las estimaciones que se habían hecho antes de estos periodos de inversiones magnéticas y su dinámica, ya, porque es algo que se estudia harto.
A mí me parece maravilloso que tú digas que un millón de años no es un periodo tan largo, no, pero claro, no, en términos de geología...
Si uno piensa en la edad de la Tierra, no, claro, es tanto, ¿no?
Bueno, 24.300 millones de años y...
Pero ya, hablemos. ¿Qué pasa cuando el...? Porque no es como un positivo y un negativo. Son distintos magnetismos nomás, no es que sea un tipo de magnetismo.
Imagínate, claro.
Tú lo puedes... se puede entender, no funciona así el campo magnético terrestre. Ojo.
Ojo, eso es lo que quiero saber.
No funciona así, pero uno lo puede entender a escalas de miles de años, o se puede modelar como si fuese un dipolo o un imán en el centro de la Tierra. Se puede modelar.
Como un imán en el centro de la Tierra. Claro,
entonces tienes el polo norte en el norte magnético y el polo sur en el sur magnético, y ese imán se invierte. Pero ojo, que esto de aquí es una
aproximación.
Una aproximación, ¿ya? Es como si tú cambiaras la brújula. En el fondo tú tienes la brújula ahora, te apunta al norte, en otra época te podría apuntar al sur.
Claro.
Las palomas irían al sur en vez del norte.
Sí, entonces se producirían... Mucha gente piensa, o sea, estos fenómenos se estudian en parte porque se sabe que esto va a volver a pasar, inevitablemente. ¿Ya? O sea, estos fenómenos de cambios de polaridad se asocian a una dinámica del material que compone el núcleo de la Tierra. Ahí se origina la mayor parte del campo magnético. Entonces hay mucha gente que estudia esto para saber cómo va a evolucionar esto y qué es lo que va a pasar.
O sea, no pasa nada en los polos. Lo que pasa es en el centro de la Tierra.
Claro.
Y lo que hace es que atrae cosas distintas cuando se invierte.
O sea, cambia el campo magnético de la Tierra, ¿no? Y en particular cambia su polaridad. Cambia, si nos aproximamos en esta aproximación dipolar de una especie de imán, ¿no es cierto? Es como si cambiáramos efectivamente el polo norte por el sur, ¿no? Como que lo damos vuelta. En esos episodios nosotros como seres humanos nunca lo hemos vivido y entonces no sabemos muy bien cómo son,
porque todos los que tenemos registro o teorización
son más
de registro
que nosotros.
Claro. Son más, bueno, ahí les recuerdo que fue lo primero que aprendí como en mi primer mes en geología. Es que si la vida de la Tierra, te cuento pato para que tú me pongas atención, porque ellos lo saben, que si la vida de la Tierra fuera un calendario, los humanos llegamos como el 31 de diciembre y en la tarde.
Y un poquito más hacia...
Ok, a la cena de Año Nuevo.
Sí, pues entonces esas cosas nosotros no las hemos vivido todavía como seres humanos. Entonces, pero inevitablemente sabemos que van a pasar en el futuro.
Están registrando las rocas.
Y en teoría, ¿qué nos puede pasar como seres humanos?
Hay varias teorías y hay gente que piensa que esto, para nosotros el campo magnético es súper importante porque nos sirve como escudo para un montón de partículas cargadas que vienen desde el Sol. Ya hay un montón de cosas que nos tira el Sol, aparte de luz, ¿no es cierto? Que podrían ser dañinas para nosotros como seres vivos. Y el campo magnético funciona como un escudo y que no nos protege de esas cosas. Entonces hay gente que piensa que estas inversiones se asocian a disminuciones de la intensidad del campo magnético, o sea que el escudo se debilita un poquito, entonces podrían entrar partículas que nos podrían hacer mal. Aparte de eso, como decía Fernando, se podrían producir, por ejemplo, cambios en comportamientos animales. Podrían cambiar también, habrían problemas satelitales inevitablemente, y de todas las cosas que ocupan componentes magnéticos, como los computadores. Entonces se produciría un
pero
problema
pregunta,
bien grande.
Si hoy día funciona súper bien el norte y el sur. Si se invierte, en teoría debiera seguir funcionando igual, ¿no? Porque
lo
no
que
es
pasa es que la inversión... proceso de inversión ocurre muy rápido a escala geológica.
Entonces es mientras demora, nos reajustamos.
Pero cuando, claro, o sea, en el fondo se desajusta este campo magnético y ocurre muy rápido y se vuelve a ajustar y se mantiene estable y después vuelve a cambiar muy rápido a escala geológica. No significa que ocurra en segundos, o sea, son rápidamente.
En escala geológica eso puede pasar en 100 años.
Sí, por ejemplo.
Un poco más o miles de años.
Entonces, en ese proceso de reajuste pueden haber estos problemas.
Haber estas cosas. Y ponte tú, hay un caso bien interesante, creo que fue en la época victoriana, que llegó una masa, una de estas, ¿no es cierto?, partículas cargadas del Sol, y que destruyó todas las conexiones eléctricas que había en ese momento, en el telégrafo. Y hubo una aurora boreal, creo que se iba hasta Tahití. Entonces, si eso llega a pasar ahora, los satélites, por ejemplo, se caerían, se podrían quemar los transformadores que te dan electricidad. Es una cuestión bien importante.
Ya, durante los últimos
antes
miles
de que
años...
la gente salga corriendo por las calles, esto no va a pasar ni en el próximo año, ni en 10 años más.
En verdad no sabemos.
Pero está claro, tampoco es que hay que salir corriendo ahora, hay que estar atentos.
Lo que pasa es que son cosas que van a pasar y uno tiene que saber sobrevivirlas, ¿no es cierto? Como seres humanos tenemos que saber adaptarnos, pero son cosas que vienen, porque
ahora,
van a venir en algún momento.
Vivíamos sin los computadores hace 20 años, los pobres milenios son los que se van a extinguir,
¿no? Ya, bien,
no es que se acabe la Tierra, claro, sino que simplemente es un...
Claro, y además no van a dejar de funcionar un ratito, seguro después alguien inventa algo que lo arregla.
Claro, entonces finalmente la noticia se trataba de que hubo épocas de la Tierra donde esto pasó muy seguido, eran épocas muy caóticas magnéticamente y que ahora ya no están.
¿Y habían animales en esas épocas caóticas magnéticamente?
En el Cámbrico me parece que habían animales, habían algunos organismos pluricelulares, pero los primeros, así como tal vez después de las medusas.
Habían trilobites también, justo después.
¿Habían,
de la
perdona?
Trilobites, fue justo después.
¿Qué
de
son
la
los trilobites?
Unos animales que vivían en esa época más o menos.
¿Pero qué eran, como qué?
Hubo una época que se llama la explosión Cámbrica, que fue a los 540 millones de años. Okay. Más o menos. Y en eso como que la vida empieza a florecer y empieza a descubrir nuevas formas de vida. Y hay animales bien extraños, que no me sé los nombres. Y entonces parte de una, ¿no es cierto?, tenías con medusa y cosas así, y también empiezan a aparecer los primeros animales con concha, porque dejan registro duro.
Y claro, los fósiles más viejos son como de esa época, ¿no? Esa época.
Oye, las medusas sin cerebro y todo han sobrevivido.
Son súper antiguas, sí.
Soy uno que estudia, niño, por Dios. Pato, vamos a la pausa y ya regresamos con sus preguntas y le daremos la bienvenida a Camilo Vergara de Geoparque Cajón de Maipo. Nos vemos después de esta pausa en Rocadictos.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Zócalo Nacional abre las puertas de Sala Máster para recibir, una vez más, al destacado trovador Patricio Anabalón, acompañado por un selecto grupo de músicos, más la destacada participación de la poeta nacional Teresa Calderón. La invitación es para este viernes 18 de octubre a partir de las 20:30 horas. El valor de la entrada será de 5.000 pesos y la puedes adquirir el mismo día del evento en Miguel Claro 509, Providencia. Más informaciones en salamaster.cl. Ven a ser parte de la poesía y la trova en la intimidad de este icónico espacio de Radio Universidad de Chile.
Cuando llega la noche.
Para viajar a todo el mundo.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo de Intrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl.
Para bailar, para viajar.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
En Vuelan las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelanlasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Bienvenidos de regreso acá con las noticias que me tienen así, pero absolutamente aprendiendo como loca hoy día, con la cabeza explotando, ¿sí o no, Pato? Estamos aquí vueltos locos aprendiendo de los Everest que se forman en dos minutos, los polos de la Tierra girando ahí. Pero está bien, pues eso vinimos, ¿no?
Sí, sí, pues eso vinimos.
A que todo el mundo entienda. Bienvenido Camilo Vergara, geólogo responsable del proyecto Geoparque Cajón del Maipo, que busca ser reconocido por la UNESCO.
Muchas gracias por la invitación.
Como manera de introducción, les contamos que el proyecto Geoparque Cajón del Maipo busca promover y valorizar el patrimonio cultural, el patrimonio natural, con un concepto integral de protección, educación y desarrollo sostenible. El territorio que abarca en la comuna del Cajón del Maipo tiene 200 millones de historia geológica. Posee una geodiversidad y belleza escénica única, atrae a turistas, todos hemos ido al Cajón del Maipo alguna vez, y además ha sido visitado por investigadores famosos como Charles Darwin e Ignacio Domenico. Mira tú ahí el Cajón del Maipo como uno lo ve. Vino Darwin hasta acá. ¿Alguien sabe lo que vino Darwin al Cajón del Maipo?
Al cajón en particular no lo sé. No.
Sí, bueno, para empezar, digamos, de los hitos importantes y quizás el primer geólogo propiamente tal que estuvo en el Cajón del Maipo vino en el año 1835 en uno de sus viajes por el mundo en el Beagle. Donde, bueno, tuvo una pasada por la cordillera de Chile Central, subió desde Valparaíso y se internó por el valle del río Maipo, estuvo alrededor de 4 días en el territorio de la comuna de San José de Maipo y cruzó, digamos, subió desde la obra, las vertientes, hasta la frontera con Argentina, subió por el valle del río Yeso, y eso quedó registrado en su relato. Ahí lo pueden buscar en internet, los relatos de Darwin en el Maipo, hay una traducción muy buena en internet y son espectaculares. Realmente ahí, bueno, cuando él vio los fósiles de la formación Lo Valdés, claro, cuando vio las terrazas fluviales del río Maipo, etcétera, y vi uno en esa parada de geólogo.
Seguramente, ¿verdad? Se sí. Tocó con alguna de las termas que hay por ahí, la del plomo,
sí.
Alguna de esas.
Sí, bueno, las termas del plomo no están descritas en su viaje, digamos, entonces se asume que no las vio, si la hubiera descrito.
Claro.
Sí, pero las terrazas de la vertiente, de las terrazas fluviales del río Maipo, yeah, y los fósiles de Lo Valdés son algunos de los hitos que quedaron descritos. Sí.
Bueno, Camilo, sí, me parece, o sea, imagínate, además yo no sabía que Darwin era también geólogo, yo pensaba que era biólogo y naturista. Pero todo, o sea,
naturalista.
Naturalista, sí, perdón, bueno, naturalista.
De esa gente, claro, que hacía de todo. Era,
sí. Sí, el hombre integral, así como sí, Da Vinci, sí, sí, es esto. Claro. Primero que todo, empecemos por el principio. ¿Qué es un geoparque?
Bueno, un geoparque, la definición de la UNESCO, la definición del libro, son áreas geográficas únicas y unificadas donde se gestionan sitios de relevancia geológica internacional, con un concepto holístico de educación, protección y desarrollo sostenible. O sea, bueno, esta definición tiene varias partes. La primera es que un área geográfica única y unificada es que es un área totalmente delimitada, ¿ya? Digamos, no es, tiene que ser un polígono bien marcado en un mapa. Es el primer requisito.
Entonces, tiene que tener unos límites clarísimos.
Clarísimamente definidos, donde uno da un paso y dice, aquí estoy fuera y aquí estoy dentro. Ya en este caso, por ejemplo, el Cajón del Maipo es la comuna de San José de Maipo, los límites de este geoparque que se propone. Y claro, y en este territorio se tienen que gestionar sitios de relevancia internacional, de relevancia geológica internacional. Eso significa que no solo basta con su existencia, sino que esos sitios tienen que utilizarse, tienen que gestionarse. Y ahí la gestión viene con estos tres conceptos de educación, protección y desarrollo sostenible.
¿Cómo se gestiona un sitio? ¿Qué significa que se gestione?
En el concepto de los geoparques, por ejemplo, lo que tiene que, o sea, tiene que utilizarse este patrimonio geológico o estos sitios de relevancia internacional. Bueno, pueden existir, no todos tienen que ser de relevancia internacional, hay otros que pueden ser de relevancia nacional, regional o local. Tienen que desarrollarse actividades que apunten hacia el desarrollo sostenible de la comunidad que vive en el lugar, ¿ya? O sea,
¿cómo por ejemplo?
Por ejemplo, en un geoparque, si existe un volcán, en ese volcán tiene que desarrollarse turismo, tiene que llevarse las escuelas a aprender en ese lugar. También tiene que estar todo, tiene que tener un manejo para que esos sitios y los principales rasgos geológicos se puedan conservar en el tiempo, etcétera. Eso tiene que ver con la gestión. O sea, no los geoparques...
No solo para mirar, digamos.
Claro, y no solo para conservarlos tampoco. O sea, digamos, tienen que utilizarse y tienen que ser aprovechados por la comunidad que vive en ese lugar. Entonces ahí también viene otro ítem muy importante de los geoparques, que es que necesariamente tiene que vivir gente adentro, ¿ya? Yeah. A diferencia de otras figuras, digamos, en un geoparque tiene que vivir gente adentro, tiene que desarrollarse actividades económicas, ¿ya? Entonces los geoparques, a diferencia, bueno, creo que es un tema que íbamos a hablar un poco después, pero a diferencia de, por ejemplo, un parque nacional, en un geoparque no es un área de protección, no es un área de conservación, es un área de desarrollo sostenible. Yeah. ¿Ya? Entonces, todos los recursos que existen en el lugar tienen que utilizarse para el beneficio propio de la comunidad que vive en el lugar. Esa es como la lógica de los geoparques.
Pero, por ejemplo, en Cajón del Maipo, ¿qué instancia o cuál es la estrellita que está funcionando con la comunidad? O como ¿qué lugar tiene como de ejemplo, como que ya está funcionando?
O sea, un ejemplo básico, digamos, una cosa que se tiene que hacer en todos los geoparques es que esto se tiene que enseñar en las escuelas, por ejemplo. Entonces, ahora se está trabajando fuertemente en las escuelas.
Las escuelas de la comuna.
En las escuelas locales de la comuna. Y bueno, a futuro también la idea es esto, que el geoparque se convierta en un geoparque para la región metropolitana, pero siempre hay que empezar por la comunidad local. De hecho, los geoparques se construyen de abajo hacia arriba, como se dice. Entonces, por ejemplo, cuando en séptimo básico, en el currículum de ciencias naturales, se enseña volcanismo, qué mejor que llevar a los niños a ver el volcán San José, que está ahí visible desde el poblado de Baños Morales, un poquito más arriba de San Gabriel, digamos. Entonces, de la misma forma, con el colegio en el que yo estudié, digamos, desde chico nos llevan ahí, ahora se está reforzando ese tema, es llevar a los chicos a la formación Lo Valdés, que es un sitio de relevancia internacional, a conocer cómo se forma un fósil o cómo se forma la cordillera de los Andes, digamos, y cómo se estudia la roca, etcétera.
Porque entonces, hay fósiles marinos ahí en la cordillera.
Claro. Claro. Fósiles marinos.
¿Cómo hay fósiles marinos? Ya, yo creo que ustedes lo hacen a propósito. ¿Cómo hay fósiles marinos en la cordillera?
Esa es la gran pregunta que se hizo Charles Darwin en 1835. ¿Y la respondió? Que le llamó mucho la atención. En ese momento no la respondió, pero sí le dio varias pistas. Pero claro, en este caso, en la zona central de Chile y de Argentina, esta roca oceánica, que bueno, en particular son del Mesozoico, tienen por ahí por 140, 150 millones de años, claro, lo que uno puede encontrar son amonites, ¿ya? Amonites, que son estos bichos medio como acaracolados.
Ah, ok, fósil. Para las personas normales es como fósil. El caracol en la roca.
Claro, es lo típico que venden en las ferias.
Se llama amonites.
En las ferias artesanales. Claro.
Se llaman
amonites.
Amonites. Esa amonites. Es la palabra, porque también hay que aprender la palabra correcta. Amonites.
Claro, entonces ahí en el Cajón del Maipo hay una formación geológica, la formación Lo Valdés en particular.
De hecho, el símbolo de ahí es un amonite, ¿no?
Sí, el símbolo, uno de los símbolos del geoparque, claro, tiene que ver con el amonite. Y claro, bueno, esto la. Habría sido, son rocas previas a la formación de la cordillera. En este lugar, en algún
todavía
momento...
Todavía no sé cómo llegaron los caracoles de mar allá.
Sí, en algún momento, hace 145 millones de años, el cajón del Maipo, claro, era una cuenca, era una depresión, no había una cordillera.
Y era fondo marino.
Era claro.
Y después, como hablábamos delante de la
sí, pues,
se levantó
y quedó en esa roca de fondo marino con sus fósiles. Entonces, y todo.
No es que el mar esté a...
No,
es que el mar suba.
No es que el mar estaba a 3.000 metros, no. La tierra...
Claro. O sea, sí, pues esas rocas se formaron a 1.000 y tantos metros de profundidad.
Y después ascendieron.
Se alzan las rocas y llegan a...
Y en ese tiempo...
¿Todas las cordilleras se formaron así? Ya aquí paso de mi pasadita de ignorancia.
No, pues.
No todas, pero esa es una manera en que se formaron las cordilleras. Esta del...
Por subducción, por colisión continente-continente.
Y aquí es cuando Rodrigo me hubiera mirado feo.
Pero Claudia.
Pero bueno, en el fondo este tipo de cosas son las que hacen relevante y que hacen importante los geoparques, ¿ya? Porque, por ejemplo, el sitio donde la formación tipo de los Valdés o los estratos marinos de los Valdés es un lugar donde uno puede llevar a turistas, puede llevar a colegios a hablar de estos temas, ¿ya?
Si yo soy... Quiero llevar a mi amigo. ¿Puedo ir a los Valdés? ¿Es de acceso ya abierto?
Bueno, el punto en particular de los Valdés sí está abierto, digamos, y bueno, esa formación geológica en realidad cruza toda la comuna de San José de Maipo, eso uno lo puede encontrar en diversos puntos de la comuna. Bueno, hay que aclarar antes de cualquier tipo de promoción que los fósiles están protegidos por ley, son monumentos nacionales, cada uno es un monumento nacional.
Por lo tanto, no las puede tocar,
no se pueden colectar,
no se pueden levantar, no se los puede llevar a su casa para la mesa.
Si alguien encuentra un fósil bonito, que le saque una foto y avise, digamos, y de avise a las autoridades correspondientes, pero no, claro, no, nunca hay que sacar un fósil de su lugar de donde está, porque tienen un valor científico cuando están en el lugar, in situ. Después, uno al sacarlo de ese lugar ya pierden relevancia científica.
Oye, me parece todo muy entretenido hoy día. Vamos a seguir con Camilo, que nos va a contar cuál es el proceso que han hecho para hacer, porque no es que yo quiero levantar y le pongo geoparque nomás la cosa.
Exacto.
Pero mientras tanto, vamos a ir con el seco de Lou Reed, porque estamos hoy día en geoparque y todo salvaje. Walk on the wild side. Camina por el lado salvaje.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot 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 doot. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha.
he is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Bienvenidos a Rockadictos en su último bloque, el programa de Ciencias de la Tierra del Departamento de Geología, Geofísica y el Cerro 2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hoy con Geoparques. ¿Dónde están los geoparques en Chile? Con Camilo Vergara, Geoparque Cajón del Maipo. Camilo, cuéntame un poco cómo es el proceso. Tú te levantaste un día en la mañana y dijiste, ah, mira, voy a tener un geoparque.
Bueno, esa es la gran pregunta. El proceso para llegar a ser reconocido como Geoparque Mundial de la UNESCO, que hay que recalcar que es una figura oficial de la UNESCO, tal como la Reserva de la Biósfera o los Patrimonios de la Humanidad, lleva un proceso, un protocolo bien, bien estricto y bien, bien complejo y completo. Digamos. Uno tiene que hacer una postulación que tiene varios pasos, y el primer paso es enviar un expediente de postulación, un documento que demuestre que tu geoparque o el proyecto de geoparque cumple con los requisitos mínimos para ser reconocido por la UNESCO, ¿ya? Y estos requisitos...
¿Requisitos mínimos que son 58 o 1.300.000?
Es bastante, bastante completa la postulación, digamos, te pregunta en bastantes áreas, y ahí entro un poquito, vuelvo a la definición de geoparque. Entonces uno tiene que demostrar que en el territorio, paso uno, existe un patrimonio geológico de relevancia internacional. Luego, también que existen otros tipos de patrimonio, ya sea cultural, natural o intangible, y que uno los trabaja relacionados y vinculados al patrimonio geológico. O sea, en el fondo la identidad del territorio y todo eso tiene que ponerse en valor, tiene que estudiarse, tiene que entenderse y tiene que promoverse, ¿ya? Y por otro lado, o sea, tiene que existir un territorio que cumple ciertas características, y por otro lado uno tiene que demostrar que existe una estrategia que se desarrolla en ese territorio, y esa estrategia tiene que incluir compromiso de instituciones públicas y privadas, tiene que haber un proyecto educativo, tiene que haber un proyecto de desarrollo económico basado en el geoturismo y en los geoproductos, que se llaman los productos locales. Tiene que haber asociatividad, tiene que trabajarse el tema de la adaptación al cambio climático, la mitigación y la reducción del riesgo de desastres, etcétera. Es una figura muy completa que uno tiene que mostrar que el territorio completo y su comunidad están convencidos de que, digamos, quieren avanzar hacia un futuro sostenible a partir de la puesta en valor y la conservación de su patrimonio geológico como base.
Particularmente, ¿ustedes en qué etapa de ese proceso están?
Bueno, en el proyecto Geoparque Cajón del Maipo, en sus primeros inicios, la primera idea, digamos, nace por ahí por el año 2012-2013, a partir de una iniciativa en primera instancia apoyada por la Sociedad Geológica de Chile, donde el geólogo José Miguel Venado hizo una tesis donde analizó el potencial del patrimonio geológico de Cajón del Maipo, apoyado por Reinaldo Charrier, Manuel Chilling y otras personas más. Y bueno, en ese momento la conclusión de esa tesis fue que existía un patrimonio geológico de relevancia, pero no existía todo lo demás, toda esta estrategia que yo les contaba. Y bueno, en el año 2017 comienza un segundo paso de este proyecto, que es cuando ya se empiezan a juntar entidades locales con apoyo de entidades ya más nacionales, con la Municipalidad de San José de Maipo, la Fundación Caserta, el Parque Educativo Licandes, la Sociedad Geológica de Chile y también la Fundación de Desarrollo Sostenible Cajón del Maipo, que es la que yo trabajo, para impulsar la declaración ya del Cajón del Maipo como Geoparque Mundial de la UNESCO. Y bueno, entonces, hasta ahora hemos venido 2 años trabajando para cumplir con los requisitos del geoparque, y bueno, en este momento estamos embarcados en intentar bueno, en presentar la postulación este año. El 30 de noviembre de este año es la idea presentar el dossier, y bueno, es el primer paso del camino. Después viene visita de valores de la UNESCO, etcétera.
Ay, ojalá que les vaya súper bien. Sí. ¿Hay otros geoparques en Chile?
Bueno, hasta ahora el único geoparque mundial de la UNESCO reconocido en Chile es Cutralcura, que fue donde el doctor Manuel Chilling fue uno de los pioneros, y ahora ya tienen un trabajo local bien desarrollado, y ellos demoraron bastante tiempo, un trabajo que tomó cerca de 10 años para llegar a ser reconocido. Y los otros proyectos que venimos atrás, digamos, son el Cajón del Maipo, Geoparque Minero Litoral del Biobío, el Geoparque de Puchuncaví, del Valle de Petorca, y el Pillamapu Andino, que es el último que yo he conocido. Que,
¿y
que
eso empezó, estaría dónde?
En la región del Maule, la cordillera andina del Maule.
Claro. Mira.
Entonces es un concepto.
Si alguien quiere
que,
ir al geoparque, porque nos están terminando. Si alguien quiere saber cómo ir, dónde ir, a qué hora ir, qué se puede visitar, dónde.
Bueno, para empezar, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, canal de YouTube, Twitter, todo de Geoparque Cajón del Maipo. Ahora también estamos prontos a lanzar la página web, www.geoparquecajondelmaipo.cl, donde ya también se va a empezar a subir más información. Pero bueno, por ahora ese es nuestro canal de información. Nos pueden contactar a través de las redes sociales para tener más información, porque en realidad aquí no les voy a poder adelantar mucho.
Además que mucho, ¿no? Mucho lo que hay que ver ahí.
Sí.
Ya, pero yo quiero ir a mirar esto de los marinos en la cordillera.
Bueno, y ese...
Amenitas.
Amonites.
No, los amenitas son los marcianos.
Sí, un comentario final, que en el Cajón del Maipo, y lo que lo diferencia de otros geoparques en el mundo, es la variedad, la diversidad de elementos geológicos que se pueden encontrar. Porque se pueden ver glaciares, volcanes, fósiles, fallas, etcétera, etcétera,
álbum
etcétera.
Completo.
Cosa que es verdaderamente una escuela de geología, es como un libro abierto de geología que uno puede llevar un curso de primer año y enseñarle de todo un poco.
Muy bien, y si no sabe, viene para acá y nos pregunta, nos manda un WhatsApp.
Claro.
Antes de irnos, chiquillos, gracias Fernando por su participación, te esperamos la próxima semana. Vamos con las recomendaciones, Daniel.
Ya, rapidito, hay un concurso de memes y preguntas del Núcleo Milenio de Física de la Materia Activa del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Entonces vamos a dejar el link para el concurso en nuestras redes sociales, ¿cierto? Para que la gente concurse, es un concurso abierto para todo público, para que pregunten y manden sus memes científicos.
Sean bien ñoños, sacan un meme
científico.
Camilo, ¿tu recomendación?
Recomendación, bueno, una recomendación es visitar el Parque Educativo Licandes, que se va a abrir este domingo por el O Santiago, que se va a abrir el Parque el Licandes para mostrar, y ahí entre las experiencias que se van a mostrar va a haber una en la que estamos trabajando con el Geoparque, así que pueden buscar en la página de O Santiago, inscribirse para ir al domingo al Parque Educativo Licandes.
Muy bien. Fernando.
Me gustaría recomendar el libro La forma en que vivimos, de Fernando Acosta. Una visión crítica acerca de cómo los seres humanos hemos afectado el planeta.
Muy bien, si usted no sabe. Y antes de irnos, Pato, el ganador del concurso, perdón, en este caso, ganadora, Natalia Núñez. Te vamos a hablar por Facebook para que vengas a buscar tu entrada acá a la radio. Felicitaciones y gracias por compartir en nuestro fanpage de Rocadictos. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana con las geociencias en la comunidad, cómo los geólogos y geofísicos nos relacionamos con usted y con yo. Bueno, muchas gracias, esto ha sido todo, gracias a todos, bye.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.